Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Señor nos habla de una actitud que le gustaría encontrar en nosotros respecto a Él, y también de algo que le desagradaría encontrar en nosotros respecto a Él. Dice el Evangelio de San Marcos: si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, acompañado de sus santos ángeles. Pues está hablando del juicio universal. Cuando ven el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre, acompañado de sus santos ángeles. Como sabemos, el juicio universal es una realidad en la que quedará todo de manifiesto. Es algo, por decirlo así, social. A diferencia de la singularidad del juicio particular, que es estrictamente individual. En el juicio universal aparecerán los efectos sociales de todos, de los pecados, de las obras buenas, de la santidad. Y entonces, cuando venga, dice, en ese momento, ante toda la humanidad, toda la creación espiritual, porque estarán también presentes los ángeles, se cumplirá perfectísimamente la justicia de Dios. Se restituirá la honra, por ejemplo, a aquellos que fueron vilipendiados, atacados, perseguidos, y los malos también serán puestos en evidencia. Yo lo negaré, yo me avergonzaré de él en ese momento, dice Jesús, aquel que se haya avergonzado de mí, aquel que me haya negado ante los hombres. A mí o a mis palabras, aquel que no me confiese, que no me haga presente. Y al que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre Celestial. Se trata, por lo tanto, de decir: Jesús, ¿cómo te confieso? ¿Cómo te hago presente? ¿Cómo te manifiesto? ¿Cuáles son todas aquellas maneras en las que puedo hacer que seas conocido? ¿Cómo puedo impersonarte para que otra vez estés tú aquí sobre la tierra? Pues confiésame, dice él, confiésame, ojalá que sea una de estas palabras que se nos grabe, confiésame, siempre hazme presente. Sabemos que uno de los títulos que hay para los santos, además de mártir, doctor, pastor, virgen, es confesor. Aquel que confiesa ante los demás, que confiesa a Cristo. Y podemos decir, pues realmente es que todo repercute. Nuestro padre decía: nadie es un verso suelto, todo lo que yo haga tiene una repercusión, en primer lugar por el ejemplo, de una manera visible por la comunión de los santos. Hay una comunión de bien y una comunión de mal. Y yo puedo, por lo tanto, siempre no perder de vista que lo que tengo que hacer es confesar a Cristo. Ahora digas, tu existencia confiesa a Jesucristo. No confiesa o te confiesa a ti mismo, sino lo confiesa a Él. Pues confiésalo de todas las maneras. Una manera es, lógicamente, el apostolado, es una manera directa de confesar a Jesucristo, pero como sabemos, pues hay que confesar a una persona. Eso es lo difícil de del apostolado o del testimonio, si no se trata simplemente de que transmitas un mensaje. Porque incluso en esa confesión o esa transmisión del mensaje puedes estarte confesando a ti, puedes haber de perder de vista ese sentido. Ese es el reto, decir, eres portador de Cristo y entonces lo manifiestas. Por eso la confesión no se improvisa, el apostolado no se improvisa, la caridad no se improvisa, el servicio no se improvisa. Y es un proceso como ilustrativa, la historia, por lo visto, legendaria, ¿no? Parece que sea muy real, de San Cristóbal, aquel hombre fuerte, grande, que trasladaba personas de una parte a otra del río, y un día pues apareció Jesús, lo tenía que trasladar, y vio un niño pequeño y pues pensó que era muy fácil, y a medida que avanzaba se daba cuenta de que pesaba más y pesaba más y pesaba más, hasta que se le reveló: yo soy Jesús. Cristóbal o Cristóforo, todos somos Cristóforos, portadores de Cristo, confesamos a Cristo. Al que me confiese, yo lo confesaré. Me cristifico y entonces lo confieso. Se evangeliza siempre, siempre haz presente a Jesús. Si hace falta, a veces emplea las palabras, a veces no hará falta. A veces dirás, pues, trato de que todo sea confesión de Jesucristo, manifestación de Jesucristo, y por lo tanto, quitarme yo, no confesarme a mí, no afirmarme a mí, porque si me afirmo a mí, lo estoy negando a Él. En toda circunstancia puedo hacerlo. Por eso podré decir, siempre suma, siempre intenta que aquello aporte, que la resolución que tomes en tu trabajo, en tu casa, con respecto a una persona o a otra, sume para confesar a Cristo. En definitiva, para hacer presente el amor de Jesucristo, porque lo manifiesto a Él si queda de manifiesto el amor. Lo niego a Él, o lo rechazo a Él, o me avergüenzo de Él si no queda de manifiesto el amor. Pues confiesa a Jesús. Quizá hemos leído y meditado, a lo mejor también nos habrá sorprendido, pues, esas enseñanzas del Papa. Sabemos que cada Papa tiene su estilo y tenemos que irnos acostumbrando a los distintos estilos de Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Pues el Papa Francisco habla de una cosa que es la mundanidad espiritual. Quizás era una manera de negar a Cristo. La seguridad para estar siempre bien, es decir, siempre manifiéstalo a Él. Ten cuidado, no vayas a manifestarte a ti. Dice, la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar en lugar de la gloria del Señor la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprocha a los fariseos. ¿Cómo es posible que creáis vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Ya, pues, es que tengo una dificultad, no sé, pues una persona me ofendió. ¿Y qué? O sea, ¿quieres manifestar a Cristo? Pues olvídalo, perdónala, trátala bien. No manifiestes tu pecado, tu coraje. Aquí el Papa va a hablar también mucho de la envidia, o sea, un pecado que pocas veces confesamos. Digo, confesamos en el sentido de que nos confesamos a nosotros mismos, que yo tengo envidia, o sea, me da envidia. Es una cosa muy frecuente en la Iglesia, la envidia, porque está buscando sus propios intereses. Que si yo no tuviera nada de envidia, pues claro que solamente buscaría confesar a Jesucristo. O sea, lo importante es Jesucristo, no soy yo. Esta mundanidad espiritual toma muchas formas, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se enquista. Y aquí nos habla de algunas formas que nos pueden servir. Yo me voy a referir nada más a una. Dice quien ha caído en la mundanidad espiritual mira de arriba y de lejos, descalifica a quien lo cuestiona, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¿cuántas guerras? Y es que nos va a hablar de algo que niega a Cristo, que es, pues, en definitiva, la falta de caridad. En el barrio, en el puesto de trabajo, ¿cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos? La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la iglesia por alimentar un espíritu de internas, que la verdad no sé qué cosa quiere decir. Más que pertenecer a la iglesia toda con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. A los cristianos de todas las comunidades quiero pedirles especialmente un testimonio de comunión fraterna, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente, cómo os acompañáis. ¿Cómo voy a manifestar a Jesucristo, pues? ¿Cuál es la señal? Que os améis los unos a los otros, cómo os cuidáis, cómo os dais aliento, cómo os acompañáis. Es lo que con tanto deseo pedí a Jesús al Padre, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. ¿Qué te importa? ¿Qué es lo que realmente te interesa a ti? Pues Jesucristo. Que Jesucristo sea conocido y que sea amado. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. Me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable cacería de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? ¿Cómo voy a confesar a Jesucristo? Pues estoy de alguna manera perdiendo ahí. Y por eso tendré siempre que preguntarme esa pregunta tan importante. Si bueno, en esta situación, ¿cómo confieso a Jesucristo? ¿Cómo sale Él, como de relieve? ¿Cómo resurge en esta situación? Porque si no lo procuro hacer, entonces lo estoy negando. Dicen que Juan Pablo II, siempre cuando era arzobispo de Cracovia y se reunía con su presbiterio, con el consejo presbiterial, con sus ayudantes, con sus asesores, le planteaban cualquier cosa, a veces cosas muy delicadas, pues por ejemplo, no sé, un sacerdote que anda así o está dando este escándalo o aquello otro. La pregunta que siempre se hacía era, o les hacía la pregunta, esa pronunciada, ¿y esto cómo se ilumina desde la redención de Cristo? O sea, ¿aquí cómo lo iluminamos? Podríamos decir también desde el corazón de Cristo. Haz la asimilación de tu corazón al corazón de Cristo y entonces lo estarás confesando. Pues sí, ese es el valor. Dice, siempre aporta, siempre suma, siempre echa para arriba, siempre eleva, sé positivo. Luego vamos a decir, siempre sé santo y resolverás las crisis. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Si hubiera un santo, si hubiera una santa en ese centro, ahí en el centro en el que yo vivo, si uno fuera santo, ¿y quién puede ser ese uno? Pues tú. Tú puedes ser esa santa. Cambiaría el centro. Y cambiaría la delegación. Y cambiaría la región. Y cambiaría México. como decía el cardenal Newman, denme 10 santos y voy a cambiar la city, voy a cambiar Londres, la ciudad, pues como todas las grandes ciudades, terriblemente corrupta, corrompida. Pues confiésalo. Ese es el secreto. Confiesa tú. Y como lo vemos tantas veces en el testimonio de la historia, pues aprendamos de la historia, para bien y para mal. Aprendamos ahí en el siglo XII, principios del siglo XIII, un desastre en la iglesia. Hoy no sabes cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por Garibaldi y por Cavour y por el rey Víctor Manuel, porque lograron que la iglesia no tuviera estados pontificios después de 800 años de desastre casi absoluto. Pero en medio de ese desastre, pues de repente surgían santos, unas cortes eclesiásticas mundanizadas, solo les interesaba a los papas el arte o hacer la guerra contra pues Milán y contra los que lo estaban invadiendo y contra los Sforza y contra los no sé quién, y hacer alianzas horribles con otros países para matar. Bueno, pues toda la razón tenían los heresiarcas, pero enfocaron mal las cosas. Y mucha razón tenía efectivamente pues Joaquín de Fiore cuando hablaba de que ya esta iglesia estaba a punto de fenecer y surgiría la nueva, la iglesia del Espíritu Santo. Y San Francisco dice, no, voy a empezar yo, empiezo yo, yo me voy a hacer pobre, yo me voy a desprender de mis riquezas, yo me voy a poner a rezar, yo voy a cargar sobre mis hombros la navichela de la iglesia. Yo, efectivamente, vuelve a dar ese testimonio de pobreza evangélica y salva a la iglesia. Entonces el siglo XIII pues es un siglo muy bueno, maravilloso, y otra vez pasa esa época de bonanza y otra vez el desastre y el caos, y otra vez pues Julio II, el Papa León X, pues situaciones espantosas, gastos terribles, nepotismo a todo lo que da, nombrar cardenales a sus parientes y administradores de los bienes eclesiásticos y condotieros, y bueno, pues, y entonces empieza la predicación de las indulgencias para sacar dinero, no solo para la iglesia de San Pedro, sino también para sus deudas. Y allá en la oscura y fría Alemania, pues aquel monje empieza a cuestionar, pero mal, y empieza a rebelarse y empieza a ser apoyado por los príncipes alemanes y causa un desastre espantoso. O sea, se levanta contra el pontificado, critica, no lo asume, y según esto hace una iglesia reformada, entre comillas. ¿Qué reformó? Pues no, dividió, separó. Dios siempre saca bien al final. Después, como sabemos, hubo otra vez un resurgimiento, la contrarreforma y el Concilio de Trento. Pero bueno, ese camino, no es el camino que yo critique y que rechace y que juzgue y que condene. Tienes que decir, asúmelo tú, confiésalo tú en tu propia vida. Confiesa lo que llevas en ti. Como dice el Papa, si no, ¿cómo vamos a evangelizar? Consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas, hasta persecución. Pues pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor, dice, y de esa manera vamos a confesar a Jesucristo. Qué bueno es tener esta ley. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cómo resuelvo esto? Pues no quejándome, no hablando con fulana y mengana y haciendo un escándalo. Asúmelo tú. Llévalo tú. Hazte santa tú con aquella situación, entiéndela desde el plan de Dios para ti y por lo tanto para los demás, porque me gustaba tanto también repetir a San José María, nadie es un verso suelto. Entonces estamos formando un poema, no andamos así con independencia, hay una profundísima interconexión, que tu vida sea un testimonio. Qué bueno es tener esta ley. ¿Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo? Dice, sí, en contra de todo. A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, sino que por el contrario, vence al mal con el bien. ¿Qué tengo que hacer? Abundancia de bien. Decía el Papa Juan XXIII. ¿Qué hay que hacer cuando no se resuelven los problemas? Pues poner el bien. ¿Y qué pasa si no se resuelven? Poner más bien. Pues vence al mal con el mal con el bien. Si no intentes pues emprender una guerra para decir aquí yo soy el reformador, yo soy el Mesías, yo soy el que está bien, ¿no? Aplícatelo. Confiésalo tú. Y también, dice Francisco, no nos cansemos de hacer el bien. Siempre, aquí se saca amor. Ah, bueno, pues resuélvelo por ahí. Todos tenemos simpatías y antipatías y quizá ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor, ya por lo menos, dice, al menos, Señor, yo estoy enojado con este, con aquella. Yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. No caigamos en la mundanidad espiritual. ¿A quién predicas? ¿A quién confiesas? No a mí. Yo hablo de otro, yo traigo a otro. Yo soy Cristóforo. Yo luego presento. Aunque yo pierda, aunque sea humillado, aunque sea relegado, aunque me tapen la boca, aunque no pueda yo dar mi opinión, aunque me haya dolido lo que han hecho conmigo, bueno, ¿a quién confiesas? O sea, ¿para quién trabajas? ¿De qué equipo eres? Pues que tengamos una vida de testimonio de Cristo. Pues qué bueno es decir, híjole, pues qué padre, fulanita, ¿cómo aporta? ¿Cómo, no sé, eleva siempre? O por el contrario, como dice aquel punto de camino, caras largas, modales bruscos, facha ridícula. No sé, así esperas animar, así esperas evangelizar. Actitudes hoscas. No voy a hacer que yo destruya con mis actos lo que predico con mis palabras. Pues que lo manifestemos. ¿Qué es lo más bonito del amor, lo más divino del amor, lo más fino del amor? Pues es la misericordia. Voy a manifestar a Cristo siendo misericordioso, que yo pueda ser un reflejo de su misericordia. Aunque, pues no sé si lo verá en ese sentido también el Papa, pero aunque a veces falte a la justicia, por lo menos a la justicia que yo pienso conmigo mismo, o sea, esto es injusto conmigo, bueno, siempre decídete por lo bueno o por la misericordia. Vamos a acordarnos que es una de las más importantes revelaciones del siglo XX, la misericordia, el Cristo de la misericordia. Y que es algo tan cristiano que incluso, pues, ya si no se comprende, por ejemplo, la caridad en otras confesiones religiosas, pues menos la misericordia. Es lo propio del corazón de Cristo. Y como a esta vidente, a Faustina, Santa Faustina, pues le revelaba eso, dice, tú eres como un mensajero de mi misericordia, siempre presente mi misericordia. Es lo que me encanta. Y lógicamente la misericordia se despliega en la miseria. Donde hay miseria es donde se necesita la misericordia. Y ella se lo pedía y se lo podemos pedir nosotros también. Decía, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. O sea, no quiero tener mundanidad espiritual, no quiero predicarme a mí un reflejo tuyo. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Un testimonio testifico la misericordia. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga siempre una palabra de consuelo y perdón para todos. Pues ¿cuánto evangelizas? ¿Cuánto apostolado hace fulanita? Ella es apostolado. Ella es testimonio. Toda ella, en todo lo que hace. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a los demás y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y cansancio. Haz que mi reposo verdadero esté en ese servicio. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Pues confiesa a Jesucristo, confieso. Al que me confesare, yo lo confesaré. Al que me niegue, yo lo negaré ante mi Padre, el día del juicio. Pues líbranos, Señor, de este peligro que nos advierte aquí tu vicario. Dice, no caigas en la mundanidad espiritual, no te prediques a ti, no te afirmes a ti. Ten cuidado, que es una vuelta sutil otra vez de la soberbia. Dice, ¿cómo le hago? Pues siempre ten presente a Jesucristo, hazlo presente. De una manera o de otra, de cualquier manera, que toda tu existencia sea un testimonio de Él. Y como siempre acudimos a María Santísima. ¿Cuántas veces, pues por ejemplo en las misiones o en los países no católicos, ella evangeliza solamente con su presencia? ¿Qué diferencia ir a un templo budista o a una mezquita musulmana donde no hay nada más que arabescos, a ir a un templo católico donde veo pues esa mujer tan hermosa, como tan buena? Es una estatua. Pues sí, pero es una estatua que de alguna manera quiere hacerla presente como ella es, como ella se ha aparecido. Vamos a ver cómo evangeliza a la Virgen de Guadalupe. ¿Habla? No habla. Se evangeliza con su gesto, evangeliza con su recogimiento, evangeliza con su mirada, con la misericordia de su mirada. Pues es, basta verla. Pues sí, basta verla y da testimonio de Cristo. Lleva a Cristo, revela aquello más divino, el amor y la misericordia, que es lo propio del corazón de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.